Hola, ¿cómo están, compañeros?
Muy bien.
¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo estás?
Bien, por suerte.
¿Cómo andan las cosas por Baires a esta hora?
Hasta ahora, por ahora, tranquilo.
Sí, sí.
Mucha expectativa por la votación en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de despenalización del aborto.
Está en todo el país, ¿no?
Ayer
hubo unas movilizaciones en muchísimas ciudades de la Argentina, de las organizaciones llamadas Pro Vida, ¿no? Que se movieron y mucho. Algunos denuncian que en las escuelas parroquiales, esas que son subvencionadas por el Estado, se está haciendo una fuerte campaña en contra de la legalización del aborto, y entonces dicen cómo le estamos bancando para que finalmente operen con la fuerza que tienen dentro de las escuelas en este sentido. Otros han denunciado este fin de semana de que han sido amenazados varios diputados nacionales de que si votaban a favor de la legalización del aborto, no sé qué cosa les iba a pasar. Así que, tema fuerte, ¿no?
Es un tema fuerte, y en lo que a mí me concierne en esta lectura de los columnistas de Clarín y La Nación, es un tema bastante ausente, ¿sabes?
Ajá.
No lo están tratando. De hecho, no fue mencionado, al menos en todo lo que leí, que es bastante. No, todo estuvo centrado en el Fondo Monetario Internacional, el llamado, el blindaje que el fondo le da al gobierno de Macri, y no hay ninguna tensión respecto. Me parece que están como incómodos
claro.
Los columnistas del establishment, en el sentido de que es una iniciativa del presidente Macri, ¿no?, este proyecto.
Claro.
Por lo tanto, no lo pueden criticar. Pero no sé si les gusta el proyecto en sí, y el hecho de que el protagonismo, sobre todo en los espacios públicos respecto de este debate, es de fuerzas sociales, políticas, organizaciones que luchan por la igualdad de género, etcétera, que no entran en el menú de la Argentina deseada por estos medios dominantes. Entonces, me parece que lo que han elegido es no, en las columnas, por lo menos, no tratar el tema, ¿no?
Sí, además es un tema que divide aguas al interior del propio oficialismo, ¿no? Otro elemento de incomodidad para estos analistas, se me hace.
Claro, me parece que es como es un tema que crea diferencias y diversidad de posturas, dentro de las mismas fuerzas políticas, no les queda cómodo, y la diversidad nunca es algo que les quede fácil para tratar periodísticamente, ¿no? Es propio de cómo ven el mundo y de cómo analizan el país, así que no lo están mencionando. Sí, todo puesto en el blindaje del Fondo Monetario Internacional al presidente Macri. Hay allí una mención del contexto regional acometida ayer en La Nación por Morales Solá y el miércoles pasado, me parece, por Eduardo Van der Kooi en Clarín, exactamente casi, el mismo enfoque, diciendo que, bueno, que la región está algo inestable. Morales ahora menciona las perspectivas de triunfo de lo que él llama populismo en Colombia y México, por Andrés Manuel López Obrador en el caso de México,
claro.
Que es un dirigente, llamémosle, de centro-izquierda, le podríamos decir.
Sí, sí, al menos desde su enunciado, sí.
Y el candidato también, Petro, de Colombia. Bueno, eso lo expresa con cierta preocupación. Él dice que Brasil está muy inestable, que no se sabe qué va a pasar, que lo de Perú es difícil, y que por lo tanto, a ojos de las corporaciones financieras que están interesadas en esta clase de acuerdo como el que firma el presidente Macri con el fondo, Argentina y Chile, con Macri y con Sebastián Piñera, son el modelo deseado, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
El tipo de presidente, el tipo de gobierno y el tipo de política económica que le gusta a la al dispositivo financiero internacional, al Fondo Monetario Internacional y hasta el presidente de Estados Unidos, Trump, de quien Solá dice que Macri tiene con él un deber de gratitud por el apoyo que manifiesto a estas operaciones financieras que claro. Macri pactó con el Fondo Monetario, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Solá lo pone también en el mismo contexto. En realidad se dio algo bastante llamativo. Ustedes vieron que, el presidente viajó a Canadá, estuvo allí en la periferia de una reunión de los gobiernos más poderosos del mundo.
Uh-huh.
Y, a propósito de su presencia allí, ayer domingo en Clarín y en La Nación se publican declaraciones de él, como si dijéramos un reportaje.
Uh-huh.
Aunque no podría asegurar que este reportaje se realizó, porque son las mismas preguntas, bueno, tal vez sí, no, de todos modos no tiene importancia. Pero lo curioso es que allí el presidente desarrolla una serie de razonamientos respecto del regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que son exactamente iguales que los publicados por varios de los columnistas desde el mitad incluso de la semana pasada, ¿no?
Uh-huh.
Hay como algo muy compacto, digamos, en la interpretación de lo que este acuerdo significa y, bueno, en la señalización de un estado catastrófico del país antes de que Macri claro. llegara al gobierno en diciembre de 2015, o sea, la vieja receta de la herencia y todo, todo ese discurso que conocemos.
Algo de lo que no nos anotició para no crear el pánico.
También, esto de que no, que es, bueno, ¿por qué Argentina va al fondo? Bueno, porque le faltó a Macri explicarle bien a
claro.
la población lo mal que estaba la Argentina cuando él asumió.
Claro.
Y otro discurso es por qué la Argentina tuvo o está sometida, digamos, a todo tipo de vaivenes en su tipo de cambio.
Uh-huh.
Y por qué esta medida casi desesperada del macrismo de ir al Fondo Monetario Internacional. Y las respuestas que escriben en Clarín Van der Kooi, en La Nación Morales Solá, son exactamente las mismas que las dadas en estas notas al presidente y publicadas ayer. Esto es, el aumento del precio del petróleo,
uh-huh.
el aumento de las tasas internacionales,
claro.
lo cual supuestamente le genera a la Argentina falta de dólares, y hay un tercer argumento. Mencioné, ¿no? Aumento del petróleo.
Petróleo, exacto. Tasas de Estados Unidos más altas, que atraen a los capitales especulativos hacia otros horizontes y se nos van de acá. Eso es recurrente.
Claro, como que el aumento de las tasas crea una salida de dólares
claro.
que están supuestamente en la plaza argentina. Y la tercera el tercer argumento es la sequía en la Argentina, que causó una, dice Macri, dice Morales Solá, dice Van der Kooi, dicen los otros columnistas, causó una merma importante en la balanza comercial. Así que bueno,
perdón que meta un poquito aquí la cuchara.
Sí.
Yo quiero creer que estos analistas tan delicados en el momento de hacer sus panoramas, tan detallistas, estarán recordando cuál han sido las políticas económicas y la gestión económica que que viene haciendo el macrismo desde hace dos años y medio, ¿no? Me imagino que habrán contado todo el esfuerzo que han hecho para revertir esta situación caótica y trágica con la que se encontraron en el país hace dos años y medio, porque la verdad que a mí me da la sensación, quisiera que me lo cuente, porque yo no sé por qué tengo la sensación, a lo mejor muy equivocada, de que acá no hubo políticas económicas pensadas, analizadas, implementadas. Me da a mí la sensación de que estamos viviendo en una permanente improvisación. Por eso quisiera saber si alguien me puede contar qué es lo que se hizo en estos dos años para evitar que la tragedia recibida en diciembre del 2015 se profundice de tal modo que hoy estemos embarcados en esta... En esta tragedia mayúscula, ¿no?
Ajá. Bueno, a ver,
no
yo puedo,
suerte,
Mariquita, dar dos respuestas sobre esto. Una, a la pregunta directa tuya,
sí,
sobre cómo plantean los columnistas. Los columnistas sostienen, en general, la tesis del gobierno, que es que el único problema que tiene la economía argentina es el déficit fiscal.
Okay.
Esto es, el tamaño del Estado, la cantidad de empleados públicos, los servicios que se prestan, los subsidios que se otorgan.
Claro.
El muy viejo discurso de que necesitamos un Estado pequeño.
Exacto.
Para que la empresa privada y la iniciativa privada y el emprendedor, el supuesto emprendedor, hagan todo lo que hay que hacer en la economía. Es un viejo cuento que en realidad lo que hace es postrar a los países en favor de las grandes corporaciones, ¿no? Con un Estado sin poder de acción, bueno, no tiene con qué regular la economía, con qué oponerse a la especulación, a la toma abusiva de ganancias, a la explotación descarada de las personas, etcétera, etcétera.
No.
Ese es el argumento. El argumento es, el déficit es insostenible. Macri dice ayer, vuelve a esa frase, el Estado no puede seguir gastando más de lo que tiene, que es algo que ya dijo. Y Kirchner escribió ayer, un país, es Argentina un país que gasta mucho más de lo que produce. Y así vamos, ¿no?, reproduciendo este eslogan permanentemente. Bueno, esa es la estrategia oficial de respuesta a tu pregunta. En lo personal, yo creo que sí, y voy a discrepar contigo, sí hay una política económica puntillosamente diseñada y que tiene la única finalidad de que, sobre todo las grandes corporaciones financieras internacionales y algunas nacionales, se apropien de la riqueza argentina. Me parece que el gobierno armó expresamente un sistema de transferencia de riqueza para favorecer a un grupo muy selecto de corporaciones financieras. Y esto es lo que está pasando, con un instrumento, con otro, con el dólar que sube, con el dólar que lo controlan o que no, pero es lo que se puso en marcha apenas asumió el gobierno, con la desesperada aprobación parlamentaria, que buena plata debe haber costado, del arreglo con los fondos buitre. Eso abrió la puerta a la reinserción de la Argentina en un sistema internacional de captación de riqueza, que tiene como víctima no solo la Argentina, también tiene a Chile, también tiene a Brasil, a Perú, a todos nuestros países, con la aclaración por mi parte de que en la Argentina es mucho más escalado que en cualquier otro lado, y las tasas de ganancia, al menos en este periodo, mientras la estructura económica aguante, son fabulosas, y casi no tienen un país en el mundo que las pueda equiparar.
Bueno,
por ahora.
Con esto que me estás diciendo, Hugo, finalmente se termina de confirmar todo lo que se preveía antes de la asunción de Mauricio Macri, cuando la campaña electoral y antes del balotaje se advertía acerca de lo que se venía. Digo, en definitiva, es cierto, no es que no tengan un plan económico. A lo que yo trataba de referirme de alguna manera en forma irónica es, si dicen que la cosa está como está por la herencia recibida, cuéntenme a mí, como argentina común, que no estoy demasiado informada, digo, porque la verdad es que el argentino, que ese segmento de los argentinos que no tiene demasiado interés por informarse mucho ni por andar buscando entre líneas, se queda con el primer discurso, ¿no? Yo, en el lugar de ese argentino, le pediría, bueno, a ver, si es tan así como ustedes dicen, cuéntenme qué han hecho en estos 2 años y medio para que esto no se profundice. Pero como es cierto lo que decís, el plan es la profundización de una crisis que no era, no estaba ni cerca de lo que es ahora, que tenía muchas variables para ajustar seguramente y para revisar seguramente a diciembre del 2015, pero que de ninguna manera iba a este abismo, yo coincido con que es una cuestión claramente planificada. Incluso me parece que está planificado que sean los tiempos que están siendo, para que no se les escape otra vez, como pueden suponer, la posibilidad de dejarnos atados de pies y manos, sea quien sea el que venga después de 2019, ¿no?
Claro, se está fortaleciendo un sistema de transferencia, además del endeudamiento y demás, ¿no? Uh-huh. Que después revertirlo no va a ser una cosa sencilla. ¿Qué clase de gobierno, con qué poder político va a poder sentarse ante corporaciones financieras que con un par de llamadas telefónicas te generan una corrida cambiaria? Bueno, esto el gobierno anterior lo sufrió, lo resistió a su manera, a veces ganó, a veces perdió, pero el gobierno que venga, en ese sentido, va a estar muchísimo más complicado. Y después, bueno, lo que sí han hecho bien, digamos, para los intereses que el macrismo está representando en el gobierno, es lo que llamaríamos una victoria cultural. Ellos han instalado convencieron a muchas personas en Argentina, después de años de martilleo mediático, que la economía argentina necesitaba lo que ellos llaman un sinceramiento, digamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, sincerar las tarifas. Hay gente que está ahogadísima con el pago de la luz y del gas, pero que se queja, sufre, pero a veces se le vence, tiene que ir a negociar, etcétera. Pero esto se escucha en una fila del banco. Dicen, bueno, pero así como veníamos, no podíamos seguir. Era una fiesta. Ah, esto hay que arreglarlo y, bueno, todos tenemos que poner una parte. Hay gente que está convencida de esa estupidez, digamos. Sí. Pero eso es un gran triunfo cultural de la derecha, que los que no nos consideramos parte de ese dispositivo, no hemos tenido la habilidad de enfrentar para nada, me parece a mí.
El gran triunfo de la derecha de manos de Durán Barba y la Cambridge Analytica, ¿no?
Claro, sí, con toda clase de procedimientos, claro, intervenciones, claro. Algunas legales, algunas ilegales, por supuesto, sí, claro, tenés razón.
Hugo, a ver, esta semana, porque se viene repitiendo el fenómeno, pues ya estoy pensando que no es casual, ¿hubo algún rasgo distintivo en la columna de Bonelli del viernes?
Bonelli el viernes no sabes que no estuvo muy, venía bastante picante, ¿no?
Claro, justamente.
Sí, marcando cositas, con algunas maldades, como esa de la presunta relación carnal entre el presidente y Lagarde.
Es cierto.
No, pero ahora se tranquilizó un poco. Lo que más se dedicó el viernes es a decir que, bueno, que Nicolás Dujovne, junto con Nicolás Caputo, son los hombres que llevan, tienen ahora el control de la política económica. Ajá. Que Dujovne está muy fortalecido porque Macri está muy feliz con el blindaje que le está regalando el Fondo Monetario Internacional a su gobierno. Claro. Después juega, bueno, con una serie de cifras de que la magnitud del ajuste. ¿Te acordás que veníamos de 200.000 millones? Había dicho en columnas más o menos desde hace un mes a esta parte. El viernes habla de un ajuste de 300.000 millones de pesos.
Ajá, de pesos.
Bueno, claro. Porque claro, el dólar se va devaluando vertiginosamente. El peso se está devaluando vertiginosamente. Claro. Y como una de las condiciones del blindaje es la flotación libre, digamos. Exacto. Que el dólar vaya a donde los operadores de financiero quieran.
Uh-huh,
sigue devaluándose el peso y la cifra del ajuste en pesos sigue aumentando de manera incesante.
Claro.
Dice Bonelli el viernes que las provincias van a recibir también un ajuste en cuanto a la circulación de fondos desde el gobierno federal. La pone el viernes en un total de 60 mil millones de pesos.
Ajá.
Lo que él había anticipado, que las letras del Banco Central van a ser cambiadas por bonos a un año, y no mucho más. Después se dedica un poquito a la política, Aranguren y Sturzenegger en situaciones incómodas en el gabinete del presidente Macri.
Ajá.
Frente a la estrella de Duhovne, y finalmente una cosa que él siempre marca, que son aparentes diferencias en dos líneas del oficialismo. Por un lado, una línea dura,
claro,
que encabezaría Peña, el jefe de gabinete, más que está muy optimista, o supuestamente, respecto de cómo va a ir la economía de acá en adelante, y una línea más preocupada, más recostada, digamos, en la cuestión social, que es la de Bonelli se le atribuye a la gobernadora Vidal y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
ajá,
Rodríguez Larreta, de quienes dice que están advirtiendo que en la base social hay, bueno, una situación muy adversa y un clima muy desfavorable,
uh-huh,
al macrismo, y dice que Vidal y Rodríguez Larreta están en diálogo con el senador Pichetto.
Claro.
Estos contactos fueron mencionados en otros espacios también. El senador Pichetto, en quien confían como un interlocutor responsable y educado, a diferencia de todos los kirchneristas, que...
¿Hola? Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, 8:30. Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Verdaderamente es el empeño con el que insisten en presentar este nuevo mega endeudamiento como la única salida, algo inevitable a partir de la herencia. Y la cosa llega a tal extremo que hoy un columnista de La Nación, escucha esto, Mari, Guillermo Oliveto nos asegura desde las páginas de La Nación que el impacto de la crisis será menor que la recesión de 2009. Esto reza el título de la columna de opinión sobre consumo, así lo indica la volanta de Guillermo Oliveto en La Nación. El impacto de la crisis será menor que en la recesión de 2009. Bueno, habría que tomar nota, ¿no? Darle registro en mesa de entrada, tenerlo allí y en su ocasión convocarlo a este señor Oliveto a decirle, usted decía que...
Claro.
Cuénteme, por favor. En fin.
Venda su fugacidad.
Bien, a propósito de lo que decía, comentábamos recién en el medio del análisis que nos hacía Hugo, se mencionaba, a ver si lo recuperamos, ¿sí? ¿Se lo recupera? Sí, a ver, parece que se lo recuperó a Hugo.
Hola, Hugo, ¿volvimos?
Sí, acá estoy.
Ah, bárbaro.
Como para no irte sin cierre, Hugo.
Sí, no sé hasta dónde habéis... Perdí la noción de hasta dónde habéis llegado.
Sí, ahora... Bueno, no, a ver, había repasado lo de Bonelli. Sí, fundamentalmente eso. Y no me acuerdo exactamente en qué punto estabas al momento de cortarse la comunicación. Porque además demoré un ratito en darme cuenta que no estabas, parecía una pausa.
Sí, yo también.
Sí.
Bueno. No, lo que me llamó la atención es esto de el énfasis que puso Bonelli el viernes en Clarín en ubicar al senador Pichetto como ya una suerte de aliado indispensable que el macrismo necesita para hacer pasar el proyecto de presupuesto de 2019, donde se supone va a estar reflejado gran parte del ajuste que el Fondo Monetario le pide al macrismo, claro, a cambio del blindaje expresado en este acuerdo que, claro, claro, que se anunció en esta semana.
Sí.
Bien, nada, semana, una semana, bueno, no dejan de estar movidas toda la semana, no nos dan respiro, pero esta semana está entonces el tratamiento finalmente en el Congreso de del proyecto para despenalizar el aborto. Fíjate qué fuerte debe ser lo del Fondo Monetario Internacional, que sigue imponiéndose sobre esta otra, este otro tema que no es para nada menor en una sociedad como la nuestra, que está prácticamente dividida al medio, ¿no? Sobre las posturas, más allá de que las movilizaciones feministas han sido superlativas respecto de las que sí logran las iglesias, porque tienen la ventaja de tener los templos desde donde se convoca en cada rincón de las ciudades, en 3 o 4, 5, 10 o 15 lugares desde allí a marchar cuando los convocan para oponerse a la legalización del aborto. Pero no obstante eso, los movimientos feministas han logrado movilizaciones superlativas. En la semana pasada se ha visto una con una imagen en Página 12 que fue tremenda, ¿no?
Así que... Sí, exactamente. Uh-huh. En un contexto muy adverso, uh-huh, están logrando, sí, uh-huh, una presencia en la gente que, uh-huh, que...
Pero no obstante eso, fíjate vos que cuando comenzó el debate sobre el aborto, lo que se decían era, van a poner ese tema para tapar lo otro que se viene, que lo que se venía era esto que estamos atravesando con el Fondo Monetario. Y sin embargo no lo puede tapar, el tema del aborto no puede tapar esta significación que tiene para la sociedad argentina regresar al Fondo Monetario, ¿no?
No puede porque, porque la repercusión material, palpable de este acuerdo en el conjunto de la sociedad no se puede tapar con nada, digamos. Uh-huh. Se puede pelear la interpretación, discutir el sentido del acuerdo, por qué el macrismo llegó al acuerdo, etcétera, pero no mucho más que eso.
Bien, Hugo, muchas gracias por esta comunicación, que tengas una buena semana, que la podamos atravesar lo más enteros posible.
Ojalá que sí, igualmente para ustedes.
Bueno, dale, gracias, un abrazo, gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Chao.